La noche más hermosa en Canal Sur Radio. La edad de la confluencia.
La propuesta de los próximos minutos se me antoja necesaria, dadas las circunstancias actuales. Esta es una etapa de cambios constantes, plagada de incertidumbre, con noticias que te mueven y muchas veces pues sientes que pierdes el control, que algo fuera decide por ti. Toda una invitación para reflexionar sobre dónde está el verdadero poder, porque a lo mejor dentro de ti existe una fuerza, una calma, una claridad que no depende de lo que pase en el exterior. Es lo que se conoce como el poder interior fundamental para tiempos inciertos. Y Esperanza Santos, que trabaja desde lo espiritual, lo humano y la experiencia real, te va a recordar que dentro de ti hay mucho más de lo que crees. Buenas noches, Esperanza, y bienvenida.
Muy buenas noches, Pilar.
Bueno, lo comentaba en la introducción que esta es una época en la que todo cambia muy rápido y donde la incertidumbre parece haberse instalado en lo cotidiano, lo que provoca en muchas personas la sensación de perder el control o la estabilidad. Aunque pueda sonar un poco abstracto, desde tu experiencia, ¿cómo explicarías de forma sencilla y real qué es ese poder interior y cómo se siente cuando una persona está conectada a él?
Pues sí, creo que puede ser algo muy, muy sencillo, aunque a veces nosotros lo complicamos, ¿no? Es esa capacidad que tienes de mantenerte en calma, de no romperte por dentro, aunque fuera haya ruido, haya situaciones, problemas. Es como tu centro, ese lugar dentro de ti donde hay claridad, donde sabes quién eres más allá de lo que pasa y lo amplio que pueda ocurrir. No nos influencia tanto, ¿no? Por ejemplo, puede ser que a veces necesitemos estar como más dentro de nosotros y que no se nos vaya esa fortaleza. No es algo espectacular, pero puede ser muy profundo. Me gusta sentir que lo profundo nos ayuda en los momentos, como decías, inciertos, ¿no? Delicados. Tú por dentro estás bien, pase lo que pase. No quiere decir que no sientas ni que no te afecten las cosas, pero no te pierdes en ellas, ¿sabes? Sería esto, ¿no? No es algo que se vea desde fuera, lo sientes más dentro. Y se nota en cómo atraviesas por todo lo que pasa en tu vida. Solo yo creo que se podría definir de esa manera, ¿no? Cómo te ves cuando pasa todo lo que ocurre delante de ti, a tu lado. No tiene que ver con ser fuerte, ni físicamente siempre, ¿no? Ni siquiera en el sentido de aguantarlo todo, porque aguantarlo todo puede suponer cierta represión y después romperte, sino es estar conectado contigo. Es una estabilidad interna que no depende de si hoy todo va bien o va mal. Imagina un día normal donde todo se complica. Por ejemplo, ahora venía y el tráfico era inmenso, no sé si es porque huele a feria, pero hay un atasco, retrasos, alguien te habla mal, puede ser también, ¿no? Que de pronto pues no te sientes comprendido, algo no sale como esperabas. Cuando no estás conectado, todo eso se acumula y terminas el día agotado, incluso irritable, incluso descargando con quien no toca. Sin embargo, cuando hay poder interior, no es que no pasen esas cosas, es que no te arrastran de la misma manera. Hay como una pequeña distancia entre lo que pasa y cómo reaccionas. Y hay algo más importante aún, que porque aparece una sensación de coherencia. Esto a mí me motiva, ¿no? De que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están como más alineados, porque eso da paz. Dejas de vivir dividido por dentro. Algo muy, muy cotidiano, te comento, ¿no? Imagina que pues uno recibe una mala noticia en el trabajo y antes quizás te hundías, te pasabas el día dándole vueltas, te afectaba incluso después cuando uno vuelve a casa. Pero cuando estás conectado con tu poder interior, sigues sintiendo el impacto, pero hay una parte de ti que observa, que respira, que no entra en pánico. Es como tener un suelo interno.
Tengo que decir que en esta ocasión el programa se ha grabado, bueno, el programa La Intervención de Esperanza. Lo digo porque, claro, habrá gente que habrá dicho, ¿cómo que tráfico a las 2 de la madrugada, atasco? Bueno, estaba hablando de las circunstancias en las que teníamos esta charla. En fin, eso aparte, que a lo mejor no te has dado cuenta, pero por si acaso, como hay gente muy suspicaz, Esperanza, hay veces que da la sensación de que durante mucho tiempo, bueno, pues cada uno ha construido su seguridad basada en cosas externas como el trabajo, la estabilidad económica, las rutinas, incluso las relaciones. Y cuando todo esto se mueve, es decir, se descoloca, aparece el miedo. ¿Tú crees que esta desazón es de alguna manera una oportunidad para que te des cuenta de que se ha puesto demasiado peso fuera y poco dentro?
Totalmente. La vida ahora mismo está haciendo como un reset y nos está mostrando que todo lo externo puede cambiar. Que tanto la economía como el trabajo, como los planes, como las relaciones. Y claro, si tu seguridad estaba ahí, pues te tambaleas, ¿no? Por ejemplo, personas que durante años han tenido todo controlado y de repente algo cambia y sienten que no saben quiénes son sin eso. Sí, la incertidumbre duele, pero también despierta. Te obliga a preguntarte, ¿y si todo cambia fuera? ¿Qué es lo que hay, ¿no? dentro que no cambie? Hemos aprendido a apoyarnos fuera y en la seguridad de las rutinas, en lo que creemos que controlamos. Y ahí está, ¿no? Se mueve, sentimos que nos caemos, pero en realidad no nos caemos. Simplemente no estamos acostumbrados a sostenernos desde dentro. Y aunque no lo parezca, es una de las mayores oportunidades de crecimiento. Parece paradójico, ¿verdad? Porque esa incertidumbre rompe estructuras. Y eso, aunque incomoda, también libera. Muchas veces vivimos con el piloto automático, no repitiendo patrones, tomando decisiones desde la costumbre, pero no desde la conciencia. Por ejemplo, ¿no? Personas que llevan años en un trabajo que no les llena, pero no lo cuestionan porque es seguro. Y de repente algo cambia y se ven obligados a replantearse su vida. Ese momento es incómodo, sí, pero también es un punto de inflexión, ¿no? Ahí la incertidumbre te saca de lo que es la inercia y te obliga a preguntarte, ¿estoy viviendo como realmente quiero? ¿En qué me estoy apoyando? Y ahí empieza como un proceso mucho más consciente.
Hay quien piensa que ese poder interior es algo que tienen unos pocos, unos elegidos, ¿no? O que hay que desarrollarlo mucho a través del esfuerzo excesivo o con años de trabajo personal. Sin embargo, desde lo espiritual se dice que ya está dentro de cada uno. ¿Qué hace que te desconectes entonces de él? ¿Y qué tendría que pasar para empezar a recordarlo o reconectar con él?
Ese es cierto, ¿no? Lo que dices, porque es algo que en el fondo lo tenemos todos. O sea, no hay nadie sin poder interior. Algunos lo utilizan bien, otros no lo utilizan bien. Lo que pasa es que lo tenemos como tapado, por el ruido, por el miedo, por la prisa. Entonces, más que crear algo nuevo, se trata de recordar quién eres. Nos va desconectando el vivir hacia afuera constantemente, que si el móvil, que si las noticias, que si las opiniones, que si las prisas. Hacer, hacer, hacer. No sé si te suena, Pilar.
Lo que hago cada día, hacer, hacer.
A mí también me suena. Desde que volví de India, me suena bastante. No hay espacio para escucharte. Bueno, personalmente lo busco, ¿no? Por ejemplo, uno se levanta, ¿no? Miras el móvil, empiezas el día con prisa, que si el trabajo, conversaciones. Estoy generalizando, no quiere decir que todo el mundo viva de la misma manera.
Vamos a ser realistas, la mayoría.
Y cuando uno se da cuenta, ya es de noche. Dices, ¿pero qué he hecho hoy? ¿Has hecho lo de siempre? ¿En qué momento has estado contigo? A veces puede ser que en ninguno. Y no es que no tengas poder interior, es que no estás en casa. Cuando digo casa, es en tu espacio interno para sentirlo. Hay algo que desconecta muchísimo y que no siempre se ve, y es la autoexigencia. Esto es una reflexión, ¿no? Vivimos intentando llegar a todo, hacerlo todo bien, no fallar. Y en ese intento constante nos alejamos de nosotros porque no hay espacio para sentir, para parar, para ser. Y lo digo lentamente porque me gusta sentirlo, disfrutarlo, para ser.
No solamente, es que también hay algo añadido, ¿no? Es ser mejor que nadie dentro de esa autoexigencia.
Eso nos va a estresar siempre. Pero para ser verdaderamente quien has venido a ser, que no siempre se descubre, pero está ahí, en el subconsciente de cada uno de nosotros. Y vas acumulando, ¿no? Vas acumulando pequeñas tensiones durante el día, no te das ese permiso para parar y sigues, 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 y hasta que el cuerpo... Y a veces el cuerpo avisa, pero si no, también las emociones te dicen hasta aquí. Y ahí reconectar pasa por algo muy básico, pero muy poco habitual. Y es como darte permiso para parar sin culpas y sentirte mal, porque lo tienes. Te das permiso para no tener todas las respuestas porque no las tienes. Te das permiso para sentir sin tener que solucionarlo todo inmediatamente, porque a veces ese silencio y ese espacio te hace reparar en cuál es la mejor solución y no necesita ser ya. Y también reconectar pasa por simplificar. No todo necesita tanta explicación. A veces solo necesitas volver a lo esencial. Esto es donde tenemos que centrarnos más.
En el día a día, con tantas responsabilidades, prisas y estímulos constantes, a veces es difícil saber en qué punto se está internamente. Esperanza, ¿qué señales claras puede observar una persona en sí misma que le indiquen que está desconectada de su centro, de ese poder interior, y viviendo más desde el miedo o la reacción que desde la calma y la conciencia?
Pues sí, hay señales muy claras. Por ejemplo, cuando uno reacciona a todo, o a casi todo, ¿no? Cuando cualquier cosa te desestabiliza, te pone de mal humor, cuando casi todo, ¿no? Te va afectando más de lo normal. Digo casi todo para dejar un margen, ¿no? No vamos a dejar que todo nos afecte.
Sí,
pero
si no afectara a todo sería ya una locura.
Sería una locura. Uno necesita que todo esté bien fuera para estar bien dentro. Esto es muy sutil, pero estamos muy, muy dependientes de los resultados, ¿eh? Cuando dependes de lo que otros hacen o dicen para tú estar bien, decir, ahí estás fuera, no estás dentro. A veces te cuesta estar en silencio, busca distracción, uno constante, ¿no? A veces cuesta tomar decisiones sencillas, sientes como una especie de vacío o desconexión contigo mismo. Imagina, ¿no? Cuando uno tiene un rato libre y automáticamente coge el móvil sin saber ni por qué.
En lugar de, automático, ¿no?
En lugar de meditar. ¿Pasa o no pasa esto? Todos dirán, uy, ¿verdad? Pero pasa. Eso no es casual, es una forma de evitar el contacto contigo. Otra señal importante es cuando te comparas mucho con los demás. Ahí estás completamente fuera de tu centro. Porque cuando estás conectado contigo, dejas de mirar tanto lo que hacen los otros. ¿Sí? Si, por ejemplo, alguien te habla mal y te quedas todo el día ahí enganchado en eso, estabas ahí fuera. O si algo no sale como esperabas y te desbordas completamente, no pasa nada. Es humano y también es una oportunidad para que te centres en posibles soluciones, que busques más ahí dentro. Pero finalmente todo esto son señales de desconexión.
Estamos viviendo con las redes sociales constantemente, viendo la vida que viven los demás, vida que no es real, además, porque es un escaparate donde se intenta mostrar la mejor versión ilusa de las personas. Hay algunos que sí se muestran tal cual, pero la mayoría es algo ficticio, no es real. Y lo malo es que te estás fijando en unos modelos falsos, que no son auténticos, que no son verdaderos. Y encima te estás olvidando de tu yo, de tu verdadero ser, ¿no? Queriendo parecerte a algo que no existe. Y ya con la inteligencia artificial, eso sí que me da a mí cierto respeto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera o calificarlo de alguna forma.
Cierto.
Esperanza, tú trabajas mucho desde una visión espiritual del ser humano. Para alguien que no está familiarizado con este enfoque, ¿cómo le explicarías qué significa vivir desde el alma y por qué esa conexión puede ser clave para mantener estabilidad en momentos de incertidumbre?
Es una bonita pregunta, vivir desde el alma. No identificarte simplemente con lo que a ti te pasa y pensar que eres eso, sino que eres algo más profundo. El alma es estable, es calma, es claridad. No va a la velocidad del mundo. Y vivir desde el alma también tiene que ver con vivir con más conciencia y con menos reacción. Es empezar a elegir cómo quieres responder en lugar de reaccionar automáticamente. Esto lo decimos aquí mucho, ¿no? Antes de reaccionar, piensa si hay una respuesta, en este caso diríamos desde el alma, desde esos valores internos. Imagina que alguien te critica. Claro, desde la reacción, pues te defiendes, te enfadas, te justificas, pero desde el alma primero observas, a ver, yo es lo que hago, ¿eh? No digo que me siente bien, porque no me sienta, y me critican a veces, pero pienso, ¿esto tiene que ver conmigo? Y después, ¿cómo quiero responder yo? ¿Voy a responder con la misma energía, con la misma vibración, con el mismo nivel? Le estoy dando la razón. Si tengo que cambiar algo, déjame mirarlo y cambiarlo, ¿no? Eso es como que cambia completamente la experiencia.
Y no, también, no quiere decir que te aguantes o que lo aceptes, si sería, aceptarlo sería opción, aceptar sin más.
Si tiene razón esto que se está comentando, a lo mejor no lo veo en ese momento, pero puede que lo vea luego. Sí que sería, lo acepto y pongo atención para cambiarlo. Y si no, intento no reaccionar porque no lo absorbo, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué voy intentar justificarme. No lo quiero. Por lo tanto, esa basura no me corresponde, no la tomo.
¿Sabes lo que ocurre? Que es difícil cuando alguien te hace una crítica o te hace una observación. Depende del tono, ¿no? Y de la intención. Pero suponiendo que tenga razón, ¿cuántas personas son capaces de reconocer que tiene razón? ¿No aparece ahí el ego, la soberbia y el no, el decir no, no? Esto es simplemente un reflejo de lo que tú eres.
El ego es el que reacciona automáticamente. El alma es la que responde después de realmente reflexionar si hay algo de verdad, de cierto en eso. Uh-huh. Y si no, como no va contigo, como decíamos antes, punto final. Pero el ego va a reaccionar siempre. Porque tú a mí, mírate tú. Uh-huh. Esto es lo primero que diríamos. Pero claro, la pregunta siempre es la mirada. ¿Quiero yo cambiar? ¿Quiero mejorar? ¿Quiero transformarme? ¿O quiero llevar razón?
Eso es importante.
Así que, bueno, a mí se me ocurre, ¿no? Imagina, de acuerdo a esta conversación, ¿no? Dos personas que pierden el mismo trabajo y una, por ejemplo, entra en esa reacción o de criticar cómo están las cosas o a sus superiores o en pánico. Y otra, evidentemente, siente cierta preocupación, porque ¿qué voy a hacer ahora? Pero también hay la confianza en que algo vendrá. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la conexión interior. Es como que vivir desde el alma recuperas esos valores que a veces dejamos del lado. Te ayuda a tener como más creatividad, más paciencia, más empatía. La honestidad contigo mismo, esto es muy importante. Y no es algo teórico. Se nota en lo cotidiano. Yo, sinceramente, Pilar, prefiero porque me prefiero a mí, me lo digo a mí, prefiero a alguien honesto que a alguien que me parezca que es casi perfecto o que haga parecer que es perfecto. Prefiero que sea limpio en su muestra. Limpio. Honesto, ¿no? Entonces, a mí eso me da confianza. Y esto es un valor muy importante. Porque hay momentos en la vida donde por mucho que hagas, no tienes respuestas inmediatas. Esa es la realidad. Y ahí es donde muchas personas se sienten perdidas. La verdad es que la conexión con algo más, que lo humano, llamémosle lo divino, no es una idea, es una experiencia. Y en ese momento, en el que aunque uno no entienda lo que está pasando, sientes que hay un sentido, que hay un acompañamiento, ¿no? Como personas que en momentos difíciles dicen, no sé cómo, pero algo me ha sostenido. Es ese apoyo, ¿no? De algo invisible. Y eso no viene de la mente, viene de una conexión más profunda. Para mí es la base, ¿no? Cuando te reconoces como alma, ya no te defines simplemente por lo que pasa afuera. Porque el alma es estable, es paz, es claridad.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Esperanza Santos, con ella estamos hablando de esa opción que existe, que está ahí, y es la de conectar con el poder interior, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Esperanza, yendo un poquito más allá, hay personas que, además de conectar con su interior, hablan de un nexo con algo más grande, con lo divino, con una energía superior o lo que algunos llaman el alma suprema. En tiempos difíciles, ¿qué papel juega ese vínculo? ¿Realmente ayuda a sostenerte emocionalmente en momentos de miedo o inseguridad?
Yo lo siento así como algo clave, ¿no? Antes un poco lo comentaba. Ahí pasa algo muy bonito, porque el poder interior no es solo yo ya puedo con todo, superhéroes, también es saber que no estoy solo. cuando conectas, como decías, ¿no?, con ese ser, esa fuerza, ese alma suprema, con esa energía de paz y amor siempre. Porque nosotros también somos energía de paz y amor, pero nos olvidamos y no siempre actuamos así. Pero alguien que no se olvida de quién es, que siempre está disponible para precisamente ayudarte a despertar tu propia paz, tu propio amor y tu propia libertad. Ahí te sientes como muy cuidado, sostenido, y desde ahí es mucho más fácil atravesar cualquier incertidumbre. Cuando solo dependes de ti, a veces te sientes pequeño, pero cuando conectas con algo más grande, te sientes, yo diría, amado, querido. Es como cuando un niño confía en que alguien le cuide y tiene esa seguridad, yo creo que natural, ¿no? Imagina que estás pasando por un momento así difícil y no tienes respuestas, pero paras, conectas, haces silencio y sientes paz, sin que nada haya cambiado fuera. Eso es un apoyo interior, pero no es solo tuyo. Y cuando conectas con ese ser divino, el exterior deja de tener tanto poder sobre ti. Yo creo que esta es una de las influencias más maravillosas que podemos tener, independientemente de lo que una persona pueda creer o no creer. Me estoy refiriendo a nivel religioso. Estamos hablando de una experiencia espiritual. Es como una fuerza, un soporte que está ahí desde lo invisible, pero que en el silencio lo notas y va despertando tu fuerza interna.
Hay que puede estar pensando, sí, todo esto suena bien, pero luego tengo un problema, una preocupación o un momento difícil y me desbordo. Yendo a lo práctico, Esperanza, ¿qué pequeñas herramientas o hábitos sencillos recomendarías para empezar a fortalecer ese poder interior en medio de la vida cotidiana, sin necesidad de cambiarlo todo?
Nos gusta lo sencillo, a mí también. No hace falta complicarlo, ¿no? No hace falta tampoco que nos vayamos a ningún sitio, sino podemos empezar por pequeños momentos. Todos tenemos pequeños momentos. A veces nuestra mente crea ese pensamiento flecha que bloquea todo, ¿no? Y dice, no tengo tiempo, no puedo. Deja esos pensamientos y párate un momento, párate un minuto. Lo hablamos mucho aquí, ¿no? Ese cada hora, ponte una alarma para parar unos segundos, un minuto. Pequeños momentos que son como gotas de silencio. A mí me gusta sentirlo así. Y ahí respira conscientemente. Cuando digo respira, no es solo ser consciente de cómo el aire entra y sale, sino de que este tiempo es para ti, donde te puedes observar cómo estás, cómo te sientes, y hacerte una pregunta muy simple. ¿Desde dónde estoy viviendo esto? ¿Desde el miedo o desde la calma? También herramientas como intentemos reducir el ruido. Tantas noticias, tantas redes. Yo sinceramente, no porque estemos aquí juntas en este programa, es que valoro mucho que propongas a la sociedad algo así, que ayude a las personas, sea de este tema o sea de otro, que ayude a las personas a conectar consigo mismas, a crear ese espacio, a tener una perspectiva diferente, como hablamos antes, no mirar tanto desde fuera, sino más desde dentro. Me parece algo muy, muy importante. Hemos de también cuidar los momentos de inicio y cierre del día. Es lo mismo, ¿no? Levantarte, como dijimos antes, que si el móvil, que si noticias, a crear un momento de preparar el día con tu meditación. Y ahí podemos aprovechar para hablarnos mejor internamente. Si tú preparas desde el principio del día, hablarte bien ese diálogo interno y el final del día, soltar, ¿no? Hoy que he podido mejorar, hoy en que he mejorado, vas a descansar mejor. Y también hay cosas que van a cambiar, ¿no? Si uno empieza con prisa y preocupación, ya entras en una energía de tensión. Y si lo empiezas con dos minutos de calma, cambia todo. Y como decíamos, ¿cómo me hablo? No nos damos cuenta. A veces, antes hablamos de la autoexigencia, pero ¿cómo me dirijo hacia mí mismo? Podemos ser muy duros. O podemos ser...
De hecho, somos más duros nosotros que los demás.
Con nosotros mismos.
Con nosotros
así
mismos.
Es. Uh-huh. Y no nos va a ayudar. Una cosa es que tengamos propósitos, tampoco que caigamos en la desidia o en la pereza, ¿no? O el descuido, donde da igual lo que hago. No, hay cosas que es bueno, ¿no? Sino que me ponga esa atención. Yo lo diría que es como una atención interna, honesta. Ey, ¿qué estás haciendo? Que te estás desviando.
Tener,
¿no?
Cuidado, ¿no? Tener cuidado. Es simplemente eso, ocuparte, por no decir preocuparte, ocuparte de sentirte mejor. Y entre esas opciones está tener un lenguaje diferente hacia uno mismo, ¿no?
Hacia mí mismo, así es. Si no, es que tu poder interior se debilita. Imagina, antes de contestar, por ejemplo, un mensaje, ¿no? Un WhatsApp que te ha molestado. Para, aunque sea 10 segundos. Eso es como que va a cambiar completamente la respuesta. Yo lo hago.
Sí, sí, totalmente.
Y imagínate, ¿no? En medio de un día, parar un minuto y preguntarte cómo estoy ahora mismo. Este traffic control.
No, es que me estaba riendo. Sí, sí. Perdona, porque ya no lo hago, pero lo hacía bastante sobre todo gente muy cercana y de mucha confianza. Familia, principal y básicamente, que a lo mejor te mandaba un mensaje y te enfadabas. Que luego te pones a pensarlo y tampoco tiene sentido el enfado, tampoco es para tanto. Pero yo lo que hacía era grabar un audio descargándome. ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Y luego lo borraba. Y luego ya pensaba un poquito más y entonces ya contestaba de otra forma.
Uy, pues aquí tenemos un buen método. No lo envíes, no te vayas a equivocar.
Sin enviarlo.
Sí.
Ya no lo hago, lo hacía antes, pero porque...
Digo, porque ya antes, no reaccionas.
Claro, no. Digo, antes de contestar, o sea, de mandar un mensaje, porque te llega un momento en que te das cuenta de que estás respondiendo de una forma que no es la adecuada, sobre todo para ti misma. Entonces, se me ocurrió, digo, pues mira, voy y contesto las tres barbaridades que se me pasan por la cabeza y luego, pues lo borro, me he desahogado. Y te das cuenta en lo que has, porque yo escuchaba luego eso, a ver qué he dicho. Y escuchándome decía, pero por favor, ¿cómo puedo responder de esta manera? ¿Cómo puedo decir estas cosas? No.
Y uno recapacita, ¿verdad?
Toma conciencia y cambia la cosa.
Sí, yo creo que esa mirada al interior, esa parada, cómo me encuentro, cómo me siento, cómo estoy ahora... Ya me recoloca.
¿Y vas a decir algo de una de las técnicas o una de las herramientas?
Este momento de silencio, ¿no? Realmente, en medio de lo que estés haciendo, siempre preguntarte cómo estás. Es como que, si no estoy bien, la segunda pregunta que yo diría es, ¿qué voy a hacer para estar bien? Si no me siento contento, no me siento a gusto. Y a veces lo que necesitas es darte una vuelta en silencio, hablarte con otro tono. Como decíamos, a veces no nos hablamos bien a nosotros mismos. Y cambia el tono. Eso también es meditar, ¿sabes?
La mente, Esperanza, tiene un papel muy importante sobre cómo se vive la incertidumbre a través de pensamientos repetitivos,
con la anticipación o el miedo a lo que pueda pasar. ¿Cómo empezar a relacionarse de una forma más sana con ella para que no te arrastre y puedas mantenerte más centrada o centrado?
Pues sí, la mente puede ser tu mejor aliada o tu mayor ruido. Sí, o como decimos, ¿no?, en el curso de pensamiento positivo y meditación, tu mejor amiga o tu peor enemiga. Si no la observas, te arrastra. Pero cuando aprendes a parar y a mirar tus pensamientos, es como que recuperas cierto control, un control sano. Poderla entrenar, poderla dirigir. Yo añadiría aquí algo clave. No luches contra tu mente. Porque cuanto más intentes no pensar, más piensas. La clave es observar sin engancharte, como si vieras pasar pensamientos, pero que no te subes a todos. Por ejemplo, uno piensa, esto va a salir mal. Y en lugar de creértelo, decir, vale, este es un pensamiento, no un hecho. Eso ya crea cierta distancia, ¿no? No te queda ahí, no te deja ahí, atrapado. Así es como la veo.
Muchas veces, cuando una persona empieza a parar, a escucharse o a conectar consigo misma, puede encontrarse con emociones incómodas o incluso con cierto vacío, lo cual genera rechazo o hace que vuelva a distraerse. De hecho, yo conozco personas que han empezado a meditar y finalmente han decidido dejarlo porque se encuentra con estas situaciones, ¿no? ¿Cómo acompañar ese proceso sin huir, entendiendo que forma parte del camino hacia ese poder interior? No sé, se me viene también a la mente, no sé si es equiparable, personas que tienen dependencia, drogodependencia, ¿no?, y que deciden dejarlo y recaen, terminan recayendo porque el proceso es tan difícil, tan complicado, empiezan a darse cuenta de lo que han vivido y empiezan a sentirse culpables, a sentirse mal, y es mejor no pensar, es mejor volver a estar en ese estado que pueden considerar beneficiosos, en el sentido de que les aparta de lo a lo que se tiene que enfrentar realmente, ¿no? Creo que es una comparación un tanto exagerada porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí esa sensación de malestar, ¿no?, cuando empiezas a darte cuenta de cosas que no te gustan de ti. Y en vez de decir, bueno, pues venga, lo vamos a cambiar, dices, pues prefiero seguir como estoy, que nadie me diga
nada.
Nada.
Y además, sí, puede ser un ejemplo cumbre, pero hay muchas adicciones, Pilar. Hay muchas cosas, a muchos hábitos, a muchos pensamientos. Y aquí hay algo importante. No todo hay que solucionarlo, ¿eh? Entonces ya no nos presionamos tanto. A veces solo hay que sostenerlo. Algo muy humano, ¿no? Un día estás más sensible, más triste y no sabes muy bien por qué. Claro, la reacción habitual es distraerte o intentar arreglarlo, pero a veces lo que necesitas es simplemente permitirte sentirte así, para que descubras también, todos tenemos luces y sombras, descubras esa parte de ti que necesita ser escuchada, y a lo mejor por ti mismo. Y ahí ya te sientas, respiras, meditas, conectas contigo, con tu paz, con tu amor interior, con tu autenticidad. Empiezas a hablarte a ti mismo desde esa conciencia. No huir. Porque cuando huimos, finalmente, antes o después te vas a encontrar contigo mismo. Hay personas que en enfermedades terminales se dan cuenta, ¿no?, de tantas cosas, porque ahí ya no te puedes distraer. Y ahí dices, tenía que haber hecho esto, ¿no? Entonces, sí, la crisálida está incómoda. Quisiera salir, pero tiene que pasar por ese proceso. Y es el único que le permite pasar de oruga a mariposa. Entonces, nosotros pasamos por momentos de crisálida, que no sabes ni lo que te está pasando. Pero eso te va a fortalecer mucho más que evitarlo. Nos puede ayudar cada día momentos de meditación, momentos de silencio, sin móvil, sin demasiado ruido. Y recordar que yo no soy lo que está pasando fuera. Yo soy quien lo está viviendo y soy un ser lleno de cualidades, de valores. Ya eso cambia. La clave es no creerte todo lo que piensas. Y esto lo digo también para que no nos vengamos abajo, no nos descorazonemos cuando nuestra mente empieza a intentar engañarnos o sabotearnos. No lo creas todo. La mente muchas veces anticipa, exagera, dramatiza. Este ejemplo típico, ¿no?, que tienes una reunión importante y tu mente empieza incluso de un posible trabajo, ¿no?
Imaginas escenarios.
Imaginas eso, va a salir mal, no voy a poder, seguro que pasa algo. Y luego no pasa nada de eso. Cuando observas la mente, dejas de ser arrastrado por ella, es normal. Cuando paras, sale lo que has estado evitando. Y ahí sale la tristeza, el miedo, el vacío. Por eso no es malo, es liberador. Y hay personas que siempre están ocupadas. Y por eso cuando paran se sienten raras, se sienten incómodas. No es que estén peor, es que ahora se están escuchando. Y ese es el inicio de la transformación.
Para terminar, me gustaría que pensaras en alguien que ahora mismo esté escuchando y que se siente desbordada o desbordado con miedo, con incertidumbre por su vida o el futuro. Si pudieras hablarle directamente de tú a tú, ¿qué le dirías para ayudarle a recordar que dentro de sí mismo hay más fuerza, más recursos y más estabilidad de lo que ahora mismo siente?
Pues a ti, quien seas, que seas, eres muy especial. Y te diría que no te exijas estar bien todo el tiempo, que hay momentos en los que es normal no tener claridad, pero incluso ahí hay algo dentro que sigue intacto. Confía en ello, confía en ti. Empieza por algo muy pequeño. Hoy, solo hoy, voy a tratarme con un poco más de calma. Hoy, solo hoy, voy a confiar un poquito más, porque el poder interior no aparece de golpe, se construye en lo pequeño, en lo cotidiano, y poco a poco cambia todo. No intentes controlarlo todo, vuelve a ti, respira, baja el ritmo. Confía en que dentro de ti hay más fuerza de la que crees y que esto también pasará. Pero lo que descubras dentro de ti, eso se queda. Y lo que descubras, positivo, elevador. Porque aunque ahora no lo sientas, no sientas tu paz, no sientas tu autorrespeto, tu autoestima, dentro de ti hay más calma, más fuerza y más claridad de la que crees. Y esto es importante. Lo que pasa afuera cambia. Pero lo que descubres ahí dentro, ahí está, te va a acompañar y vas a ser más feliz de ser tú.
Hay que decir que el mundo puede ser incierto, pero tu interior no tiene por qué serlo. Hay un lugar dentro de ti que no cambia, que no se rompe y que no depende de las circunstancias. Quizás hoy sea un buen día para dejar de buscar tanto fuera y empezar a volver a casa. dentro de ti. Quiero darle las gracias a Esperanza Santos por su aportación y por recordar algo tan importante como es el poder interior y por facilitar algunas de las herramientas y claves para conseguirlo. Y antes de despedirme, como siempre, facilitar el contacto para que puedan acceder o formar parte de las diferentes actividades que realizáis en las distintas sedes de vuestra organización, donde realizáis cursos, retiros, la misma meditación, meditación por la paz, en fin, son muchas conferencias, muchas actividades que desde el centro de Sevilla, pues facilitando el teléfono, puedes dar información del resto de las provincias de Andalucía y también de España, porque nos oyen y de fuera de España, que nos oyen desde muchos lugares.
Y además son gratuitas, ¿no?
Sí, eso es importante decirlo. A ver, siempre se acepta algo, porque alguna aportación es importante, pero que no es sine qua ni me quiere decir que es voluntario.
Sí, o sea que, sí, sí.
Pero que sí, que las actividades son todas gratuitas.
Pues mira, donde sea que estéis, podéis llamar al 954 56 35 50, que os atenderán una compañera con mucho cariño y os podrá decir el teléfono que necesitéis, el lugar de nuestros centros de meditación.
Pues como siempre, un placer y nos encontramos en breve, será dentro de 4 semanas aproximadamente, y hasta entonces, Om Shanti.
Muchas gracias siempre a ti, Pilar, y a todos también, Om Shanti.